puede que te tomes mal, porque al que le han hablado es a mí, y ahora creo que Dios os va a hablar a vosotros. No soy yo el que va a hablar, no es mi apariencia, no son mis palabras. Sabéis que utilizo unas palabras un poco más de lenguaje actual, guay, chachi, heavy, cosas así, que podemos hacer que se entienda para todas las generaciones que hay aquí representadas. Entonces, primero eso, mi lenguaje va a ser ese, como siempre que me pongo aquí delante. Y segundo, eso, el primero al que este mensaje le ha chocado, le ha hecho sentir que debía cosas, que le ha hecho sentir mal en según qué cosas, es a mí. Entonces, no os enfadéis conmigo, enfadaros con Dios, y Él ya que tome las medidas. Todos los textos que voy a decir no son muchos, pero son los he sacado de la Biblia de las Américas. Entonces, la versión que he utilizado esta vez es la Biblia de las Américas. No es la que más me gusta, pero no podía cambiar la versión porque no tenía internet en ese momento. Entonces, al final, pues creo que es una versión un poco antigua, según lea, según qué palabras, pero sí que tiene mucho sentido y, como es bonita a nivel poética, pues sí que suena guay según qué palabras. Entonces, el texto que me dio Fina es Hebreos 12:14, que dice, buscad la paz con Dios, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, tengo dos noticias para ti hoy. Una es buena y la otra es menos buena. Recordad que estoy hablando como si me hablara a mí. Ponerme la cara y ya está. La parte menos buena o la noticia menos buena es que tu santidad no depende de ti. Y esto, como persona orgullosa y persona cabezona, no es agradable escuchar. Porque para una persona orgullosa todo depende de él. Y la verdad es que no es así. La parte mala o la parte menos buena es que tu santidad no depende de ti. Y la parte buena es que tu santidad no depende de ti. Entonces, para volver a esta idea de aquí un ratillo, vamos a ver cómo a través de este año el Señor me ha ido golpeando muy fuerte. Primero, ¿qué entendemos por santidad? Santidad es la cualidad de ser apartado para Dios y estar en comunión con Él. Reflejar su carácter, vivir en obediencia a su palabra, y es un viaje continuo de transformación hacia la imagen de Cristo. Hay que recordar la palabra continua, ¿vale? Porque la santidad normalmente la achacamos a un estado de ánimo. Porque es guay ser santo. Es guay venir el domingo a la iglesia. Es guay venir a un culto de oración de vez en cuando. Porque con eso ya está cubierto. Es guay implicarse, pero no mucho. Total, ya está bien. La gente ya ve que soy algo diferente. Primera de Pedro 1:15-16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Creéis que a Jesús le bastaba con lo que se ha dicho antes? El ir un domingo a la iglesia, el servir un poquito, ¿creéis que le bastaba con eso? La santidad no puede ser solo un estado. La santidad tiene que ser un estado, un estilo de vida que se manifiesta en nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Si veis que engloba la parte de acción, la parte que haces con aquí en la iglesia, tus pensamientos y tus actitudes. O sea, engloba todo. ¿Por qué es importante la santidad? La santidad es importante porque afecta a nuestra relación con los demás. Al vivir de manera santa, somos testigos del amor de Dios y podemos impactar a nuestra comunidad. Ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad, allí donde vayas, sé santo. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu santidad puede contagiar a los que te rodean. Y no solo puede, sino que va a contagiar a los que te rodean. Y no sabes lo heavy que es eso hasta que lo vives. Y sin ir más lejos, yo lo he vivido este año. En mi casa tengo la bendición de que mi mujer es increíble, no solo por fuera, sino por dentro. Y yo hubo una época que estuve de espaldas a Dios muy fuerte. O sea, estuve muy enfadado con Dios. Mucho. Y no tenía ganas de orar, no tenía ganas de leer, no tenía ganas de nada. Muy enfadado, muy enfadado. Y si vieseis las ganas que tenía ella de pelear por mí, y siguió peleando todos los días hasta el día de hoy. Eso es algo que no se lo he dicho nunca en privado, y se lo he dicho una vez en un grupo de WhatsApp delante del grupo de jóvenes, y es la otra vez que se lo digo aquí delante de todo el mundo, porque es bueno el decir cosas así delante de toda la gente. Y poco a poco va contagiando una pasión que yo pensaba que se había apagado, que se había ido, que ya no estaba. Y que tengo ganas de trabajar para Dios como hacía tiempo que no tenía ganas. Y por eso digo que tu santidad, tu forma de ser, tu forma de expresarte con Dios, tu forma de hablar con Dios, influye en tu comunidad. No sabes lo influyente que eres hasta que no ves una persona cambiada por ti. Eso te compromete. Te compromete a vivir en base a cómo vivía Jesús, a hacer lo que hacía Jesús y a decir lo que decía Jesús. No solamente en estas cuatro paredes, porque no solamente estas cuatro paredes son las que cambian, no es solamente una canción que suena muy bonito gracias al técnico de sonido, que es una pasada. No es solo un mensaje muy bien hilado. Es una simple palabra, un simple gesto, una simple actitud la que acerca a una persona a Dios. Y no tienes que ser perfecto para eso. Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere discípulos perfeccionados y no es lo mismo. Porque nunca vas a llegar a ser perfecto. Porque la vida cristiana no es un camino fácil. De hecho, es prácticamente imposible. Solo por gracia puedes llegar a impactar en los demás. Pero también te digo que eso es un riesgo, porque tu mal ejemplo también puede influir en los demás. Como punto número 3, ¿cómo puedo mejorar en mi santidad? Os dejo una foto que os voy a pasar, no hace falta que la hagáis foto, os voy a pasar ahora mismo por el grupo de la iglesia. Ya la tenéis. Ahora me he perdido, vale. Son 5 ideas que me funcionaron a mí para mejorar en cuanto a mi relación con Dios y lo que significa mejorar en tu santidad. Solo recuerda que esto es un proceso continuo. Confía en la gracia de Dios mientras trabajas y caminas en esta carretera difícil. Porque como he dicho antes, nadie ha dicho que todo esto fuese fácil. Van a haber días malos, días muy malos. Pensamientos intrusivos. Los vicios no se van de un día para otro. Te digo yo que no se van de un día para otro y muchas veces intentan volver. Y el mundo atrae mucho. Al final estamos en la misma temática, el mismo problema de siempre. El mundo atrae mucho. Pero acuérdate que Jesús venció al mundo. Y esa es la mejor de las noticias. Porque el Jesús que venció al mundo no te dice el camino y la meta está allí, al otro lado de la montaña, yo te espero. Jesús lo que te dice es el camino es duro, la meta está al otro lado de la montaña, súbete que yo te llevo. Y si la santidad, ya como último punto, depende de Dios, ¿en qué lugar me deja? Os decía, yo soy una persona muy racional y muy cabezona y muy orgullosa. Y entender esto e intentar atesorar todo esto rompe todas las barreras que he llegado a generar. La santidad es un regalo. y un propósito en nuestra vida. Y ese regalo y ese propósito proviene de Dios. Volviendo al texto que hemos leído antes de Primera de Pedro, aunque dependa de Dios, somos llamados a vivir en respuesta a ese llamado. Esto te deja en una posición de humildad y dependencia total, reconociendo que por nuestras propias fuerzas no podemos. Sin embargo, también nos invita a participar activamente de esta transformación. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Romanos 12:2 nos anima a no conformarnos, sino a ser totalmente transformados. Por lo tanto, aunque nuestra santidad sea un regalo divino, también es un camino de obediencia y crecimiento. Permite que Dios trabaje en ti. Es súper guay ver cuando vuelves a tener esa conexión, ese gustirrinín de trabajar. Permite que Dios trabaje en ti. Y recuerda que no son tus fuerzas, sino que es por gracia y que su gracia es la que te sostiene en este proceso, y eso es una buenísima noticia. Así que te animo a salir de tu zona segura, a ser algo más que una persona que calienta la silla, a ser una persona que viene a recibir y no a dar. Dios no te pide nada. No tienes excusa, porque nada se escapa a su control. Nada se escapa a su voluntad. Aunque parece que sea malo, que este año han pasado cosas malas, nada se escapa a su voluntad. Lo único que te pide es a ti. No tienes que pagar nada. Él ya pagó. Así que te animo a que no seas parte del que escucha, solamente escuchar. Sé parte de lo que el Señor va a traer. Sé partícipe de todo eso. No es lo mismo venir y ayudar cuando me da la gana, cuando queda bien. Sé partícipe de todo esto. Créeme que es un camino súper largo, súper, súper largo. El otro día pensaba y llevo detrás en la mesa, este año haré 21 años que llevo ahí en la mesa. Y tengo 35. Es un camino súper difícil. Súper difícil. Porque muchas veces tienes que aprender solo. Yo he aprendido todo solo. Y a base de errores, y a base de liarla, y a base de cargarme micros, a base de cargarme cables. Y hubo mucho tiempo que yo pensé que no podía salir de ahí, porque tenía que estar ahí, no porque Dios me haya puesto ahí, sino porque no había nadie más, o porque no... Cualquier excusa era buena. Hasta que entiendes que Dios te está usando para su gloria, apretando un botoncito. Por eso te digo, sé partícipe de todo esto. Y recuerda que Dios va delante de todo, que eso es lo mejor de todo. Que el Señor nos ayude a seguir en este proceso, que todo sea para su obra y todo sea para su gloria. Amén.
Ya veis que cuando hay tres personas que participan, la originalidad es extraordinaria. Pero empezando ya con el primer tema que hemos tenido de la santidad, eso ya nos, bueno, creo que nos motiva para seguir escuchando el resto de lo que tenemos del mensaje de hoy, que Dios quiere decirnos en este día. Dios quiere decirnos muchas cosas. Y hemos empezado con este tema de la santidad. Así que vamos a continuar con el siguiente. Es Juanjo, que nos prepara ahora el siguiente punto, que es sin sangre. Dios no puede justificar. Hebreos 9, 22. Gracias, Juanjo.
De nada. Emocionante, ¿eh? Vamos a ver. Mi texto está en Hebreos 9, 22. Sin sangre Dios no puede justificar. ¿Vale? El autor de Hebreos explica los sacrificios antiguos que a su vez explican el necesario derramamiento de sangre de Jesús. ¿Vale? Jesús da su vida, su sangre, para redimir a la humanidad. Vida, o sea, que Jesús dio su vida, es paralelo, similar a que Jesús dio su sangre. Vida y sangre prácticamente serían como sinónimos. Pero hay una diferencia. Tú puedes dar tu vida y puede ser en un momento. Sin embargo, la sangre que dio Jesús no era de un momento, era derramamiento de sangre. ¿Vale? Entonces yo me he preguntado, ¿cómo fue ese derramamiento de sangre de Jesús? Y para explicarlo, he pensado en algo que vosotros podáis oír con vuestros ojos y ver con vuestros oídos. ¡Ey! ¡Venga! ¡Que lo he dicho al revés a propósito! Vale. Para eso voy a hacer una secuencia, ¿vale? Voy a explicar una secuencia. La secuencia, vosotros que ya tenéis, digamos, mucho tiempo en el Evangelio, ¿vale? La secuencia es la siguiente. Jerusalén. ¿Vale? O sea, lo que quiero explicar es la proyección de la sangre de Jesús en unos momentos determinados. Y eso es como digo, es una secuencia. Primero Jerusalén. Después Jesús en Jerusalén. Después Jesús en el aposento alto. Jesús en el Getsemaní. Jesús en el concilio. Jesús con el gobernador de Pilatos. Después va al gobernador tetrarca, que es Herodes. O sea, aquí es la institución, ¿no? Es como si fueses al ayuntamiento, a la Generalitat, y te vuelven otra vez al ayuntamiento. O revés, ¿vale? Son dos instituciones. Y más después el concilio, que también era como ir al el Tribunal Supremo. Después nos adentraremos a la Vía Dolorosa, ¿vale? Y después, por último, al Golgota, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Venga. Sangre profética, ¿vale? Vamos a escuchar y vamos a escuchar esta primera sangre profética.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Bien, sangre profética porque he buscado y me ha dicho que esta profecía que es de Isaías se hizo en Jerusalén y fue unos 700 años antes de Cristo, ¿vale? Entonces, había una profecía sobre lo que iba a pasar al siervo, ¿vale? Y esta profecía, como hemos leído, dice que sería despreciado, desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto y que fue menospreciado. Y también nos pone que fue azotado y herido de Dios y abatido. esa persona que estaba profetizada tenía que cumplir todo eso, si no, la profecía no se hubiese cumplido. Así que vemos la sangre profética. Vale. Sangre anunciada.
Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará».
Vale. Esto se produce en Jerusalén, y es Jesús mismo quien coge a sus 12 discípulos y dice lo que le va a pasar. Como yo he cantado en el coro, hay muchas canciones que lo que cantas es parte de lo que la Biblia pone. Y tenía aquí puesto que si iba a cantar ese trocito, porque me gustaba mucho, pero como he visto que Juan ha cantado, yo digo, tengo muchas posibilidades de que me salga mejor. ¿Vale? Así que voy a cantar ese trocito. Mirad, subimos a la gran ciudad, y el Hijo será entregado a los escribas y a los sacerdotes. ¿Qué tal? Pues a mí me emocionaba mucho esta canción, porque es Jesús mismo el que está cantando este trocito, ¿no? Me parecía muy bonito, y con la coral mucho más, claro. Vale. Sangre sin derramar.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada a la remisión de los pecados».
Bien, aquí Jesús lo que está haciendo es una mención de algo que va a pasar, que todavía no ha pasado. Y él mismo dice que su sangre va a ser derramada por la remisión de los pecados. Sangre somatizada.
Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
El sitio es en el Getsemaní, y es la famosa frase que dice Jesús, dice: «Si es posible», le dice al Padre, «si es posible, pase de mí esta copa». Lo que he descubierto mirando los evangelios es que, si es posible, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya, no solamente la dice una vez, la dice tres veces. Tres veces está diciendo que, si es posible, pase de mí esta copa. Me ha parecido también muy curioso de que esta copa es el nuevo pacto que por vosotros se derrama. Lo tenía claro. Y también muestra la humanidad. Si es posible, pase de mí esta copa. Tres veces lo dice. Entonces, sangre somatizada es la capacidad que tenemos los humanos de pasar a nuestro cuerpo problemas psíquicos o circunstancias o momentos difíciles, ¿vale? Yo, por ejemplo, antes de venir aquí a mostraros, a hablar con vosotros, ¿no? He tenido que ir tres veces al lavabo, tres veces, porque se ve que mi cuerpo, cuando está nervioso, no admite nada. Entonces es un buen momento para vaciarlo todo, tres veces. Cuando Braulio estaba hablando del último punto, pues yo notaba aquí un nervio muy fuerte aquí, las manos me empiezan a sudar. Pero bueno, no solamente me pasa a mí, la somatización es de todos, ¿no? Lourdes, cuando piensa que tenía que ir montar en un avión, pues ya se empieza a poner nerviosa, aunque sea una semana antes, dos semanas antes, tres semanas antes. Todos tenemos nuestra somatización, Todos hemos pasado momentos de somatización, ¿verdad? ¿A que sí que estés de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Entonces, pues, la palabra que utiliza aquí, yo no, como no sé ni hebreo ni griego, voy a la española. Dice agonía. Y estando Jesús en agonía. Agonía es una palabra que nosotros utilizamos cuando una persona está a punto de morir. Una persona está a punto de morir y sabemos que ese es el tramo final y decimos que esta persona está en agonía. Agonía no se suele utilizar para cuando tú estás vivo, ¿no? No estás agónico cuando tú estás vivo. Entonces, esto tiene un nombre y se llama, Ruth, allá que va, hematridosis. Este es el, todavía no has llegado a ese curso, ¿no? Que es que el sufrimiento es tan fuerte que se rompe vasos sanguíneos y se mezcla el sudor, que es cuando estamos nerviosos el sudor, con la sangre. Es una cosa muy poco común, pero Jesús experimentó la agonía. La agonía de saber lo que le venía por delante. Sangre con violencia.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban.
Le escupieron, le dieron de puñetazos y le abofeteaban. Bueno, vosotros, esto es, antes he dicho que os haría el recorrido, esto ya es en el concilio, delante de los mandamases religiosos, ¿vale? El top ten de los religiosos. A estos religiosos les llamo yo los autores intelectuales del crimen, porque Jesucristo fue asesinado. Aunque murió por nuestros pecados, fue asesinado. Y los autores que pensaron cómo poderlo hacer fueron los dirigentes religiosos de la época. Los autores intelectuales del crimen. Y, bueno, le azotaron y le dieron de puñetazos. Cuando te dan un puñetazo, se te pone todo esto morado. Y es por la sangre que está aquí, que se ¿cómo podríamos decirlo? Ruth, ¿cómo lo podríamos decir? Un hematoma. Hematoma viene de sangre, ¿no? Y le azotaron. Yo os voy a contar una anécdota de una vez que me pasó una cosa, y es que cuando yo era, a lo mejor tenía 10 o 12 años, estaba jugando con un chico y estábamos jugando a pelearnos. Yo tenía un puñal y él tenía pues un tubo que tenía unos cables, ¿no? Y entonces yo tiré el puñal y le di en la mano. Entonces se me acerca a mí y dice: me has hecho daño. Digo: perdona, ha sido sin querer. Y él me cogió eso de ahí y con eso me hizo así. ¡Fum! En el brazo me dejó 3 marcas increíbles, como un latigazo. Yo me volví loco. Intenté pegarle, yo no era un chaval violento, pero intenté pegarle, no lo pude pillar. Le tiré otra cosa. Pero lo que vengo a decir es que el dolor es tan fuerte, 3 aquí, 3 solo, y pensar en los latigazos, pues es algo que se me escapa, ¿no? Si me volví loco, pues el dolor que infringe los latigazos es algo que no me puedo ni imaginar. Vamos. Sangre derramada injustamente.
Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Espera un momento. ¿Quién pensáis que dijo esto? ¿Que se lava manos? No. Es Judas. Judas es el que dice, repite.
Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
¿Y sigues con el otro?
Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
Vale. Porque si tú dices, si eres el gobernador, si no hallo en él ningún delito y lo entregas a muerte y haces que se azoten, ¿cómo es la sangre que se derrama en ese momento? Injusta, es injusto. Si tú que eres el que mandas, dices que yo soy inocente, ¿cómo es que permites que me vuelvan a azotar, que me vuelvan a pegar? Que sangre injusta. Sangre cruel.
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos!
Vale. Los campamentos de Semana Santa te enseñan muchas cosas. Aparte de la convivencia, puedes compartir enseñanzas que otros han hecho. Y una de las enseñanzas que yo recibí hace muchos años fue alguien que tuvo que explicar qué era una corona de espinas. Una corona de espinas no es el halo, este que es redondo en la cabeza, porque nosotros tenemos nuestro imaginario de cómo es una corona de espinas, pero no era una corona, era un casco, ¿vale? Entonces, los que estaban custodiando a Jesús se ve que tuvieron una gran idea, y era, como este dice que es rey de los judíos, pues le vamos a hacer una corona. Pero una corona no le hicieron una corona, le hicieron un casco. Y le dieron un bastón, como el bastón que es el cetro que llevan los reyes, ¿vale? Llevan el cetro y llevan el casco, la corona. Algunas coronas sí que son como cascos, pero algunas coronas son así, son como halos. Bueno, no me acuerdo así, ¿vale? Pues eran tan ingeniosos que lo que hacían era el casco hecho de espinas muy grandes, cogían el bastón y le daban en la cabeza. No solamente estaba sufriendo por todo lo que estaban haciéndole, sino que además eran capaces de seguir en la crueldad. Sangre agotada.
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota.
Esto se conoce como la vía dolorosa, la parte donde Jesús tiene que ir desde Poncio Pilato, desde el pretorio, hasta el Monte Calvario. Y se llama la vía dolorosa. Todos más o menos conocemos de que hubo una persona que llevó la cruz, Simón de Cirene, ¿verdad? Vale. Pero al principio no fue así. Jesús fue el que cargó la cruz. Y como ya no podía, seguramente, y en alguna película lo hemos visto o no lo han podido enseñar, cuando él iba caminando, como el peso de la cruz era muy grande, rodilla al suelo. Pues la rodilla al suelo es sangre. Por eso digo que era sangre agotada de alguien que ya no podía más. Sangre final.
Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
El sitio es el Gólgota, ya sabéis. Yo he querido que este invento que he realizado fuese como una especie de montaña y me ha salido una meseta. Pero creo, me gustaría que os imaginaseis, ¿vale?, como una montaña. Y en la montaña, la cruz. La cruz, como sabéis, era algo muy cruel. Ya hablando de crueldad, pues muy cruel. Te extendían las manos, te clavaban con los clavos. O sea, sería algo... Ayer vimos Chosen y había la muerte de una mujer. Y decía que los niños no... Puede ser que los niños no... Mejor que no vean este capítulo o esta zona, esta parte. Pues no os digo nada si hacemos una recreación de lo que fue clavar los clavos. En alguna película sí que no han podido mostrar, más o menos, pero bueno, ¿qué puedo decir, no? Alguien que te mete unos clavos ahí, pues es... Y me gusta mucho una idea que algunas veces he escuchado, no es mía, no es original mía, y es la cruz, ¿no? Porque la cruz, ahí se iba a pasar algo muy bonito, ¿no? Que iba a pasar que Jesús iba a ser el centro entre lo que es lo horizontal que representamos nosotros y lo vertical que es Dios. Jesús era la cruz. Sangre que confirma.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Este era el final, ya por fin, y el principio. ¿Por qué digo que sangre que confirma? Porque cuando sale agua y sangre, esto también tiene un nombre médico, se llama hipovolemia. Significa que todos los fluidos ya se mezclan, la sangre con el agua, con el líquido, con el agua, y es una muerte asegurada 100%, ¿vale? Creo que se iba a cumplir la profecía porque al que traspasaron, pero también iba a ser muy importante porque la resurrección se podía decir que Jesús no había muerto y que había quedado en un estado que después se recuperó. No, esto muestra de una forma ya clara y evidente de que murió. Bueno, la deformidad de su cuerpo y la sangre fueron extremas. Hemos leído al principio, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Y qué es lo que hace especial y diferente el sacrificio de Jesús? Termino. Isaías 55:5-6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Muy bien. Da la sensación de que Dios nos quiere llevar a algún lugar hoy. Hemos hablado de la santidad y ahora de esta sangre que realmente nos toca en lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, y ahora tenemos el último de los puntos, sin fe. Y Santi y Esther vienen un poco nerviosos. ¿Por qué? porque han encontrado pues algún impedimento para que pudiesen llegar. Han llegado ahora, justamente ahora, y nos ha mandado un mensaje que estamos en una cursa. Bueno, no estamos en la cursa, estamos delante de la cursa y no podemos pasar. Pero el Señor ha permitido que pudiese llegar. Sé que estás un poco nervioso en estos momentos para no llegar a tiempo, pero bueno, el Señor también nos tiene algo que decir. Así que muchas gracias, Santi, por hacer el esfuerzo de atravesar esa cursa. Alabán, alabán.
Bueno, ante todo, explicaros un poquito lo que nos ha pasado. Hemos salido más temprano que nunca de casa, no sabíamos que había la cursa. ¿Qué ha ocurrido? Que a buenas a primeras nos han desviado, nos han llevado para un lado, luego no nos dejan, bueno, las cosas que suelen ocurrir cuando cortan media Barcelona o más, y bueno, al final hemos tenido que venir dando una vuelta, que bueno, ni os explico, pero no termina ahí todo. Cuando empezamos a llegar aquí, digo, bueno, sí que voy a llegar a tiempo, vamos a tener tiempo, menos mal. Y cuando llegamos aquí nos encontramos que esta calle de aquí está cortada. Primero ya nos hemos encontrado que claro, no podía pasar al parking, pues he tenido que dar la vuelta e irme al otro parking. Y de allí, cuando llegamos aquí, están asfaltando la calle Mallorca. De arriba abajo, está todo con lleno de celos de esos para que prohibirte el paso. Bueno, yo le he dicho a Esther, digo, yo paso, yo salto por debajo de los... Tengo que llegar como sea, porque si no, encima, no sé si os lo vais a creer, es la segunda vez que intento llegar aquí a tiempo a hacer una predicación. La primera vez me cogió una hemorragia y fue imposible venir aquí. Entonces, digo, la segunda no puede ser, Dios mío, ayúdame porque ya está bien. Y bueno, lo hemos logrado y doy gracias a Dios. Bueno, vamos a la cosa. No sé cómo lo han hecho los demás, pero me imagino que mucho más bien que yo, porque yo soy de ciencias, me gustan más los números y lo de hablar se me da así un poco relativamente. Entonces, pues bueno, intentaré, he pedido a Dios evidentemente que me ayude, porque sin él evidentemente no llego a ningún lado. Y aparte con las gafas, porque si no tampoco llegaré. Bueno, mi parte se titula Sin fe es imposible agradar a Dios. Y se basa en una parte de Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él, el que se acerca, perdón, a Dios, crea que le hay, que hay Dios, y que es galardonador de los que le buscan. Dios está buscando tu fe hoy. ¿Qué puedo deciros? Que este no va a ser un mensaje más. Hoy es un llamado a tu fe. Porque muchos han querido rendirse, han orado y no han visto respuesta. Han hecho lo correcto y nada ha cambiado. Y en ese silencio la duda empieza a hablar. ¿Qué puedo deciros más de lo que me ha ocurrido hoy? Aunque sea relativamente problemático. Pero lo que os decía, hay una verdad que no cambia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imaginaros a un hombre que recibe una promesa. Tendrás un hijo. Pero pasan los años, 10 años y nada. 15 años, silencio absoluto. 20 años, no, ya piensa, ya imposible. Se me ha pasado la edad del pavo ya y no voy a poder. Su realidad, en cambio, decía, ya es tarde, ¿no? Pero su fe decía, Dios no ha terminado, y decidió seguir creyendo. Es un poco el esbozo de lo que sería la vida de Abraham con su hijo. Fe significa confiar en él, incluso cuando no vemos el resultado. Es elegir la creencia en lugar del control y la entrega en lugar de la certeza. Jesús lo explicó de forma sencilla con su mandamiento que nos dejó. Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está resumido todos los 10 mandamientos, diría yo. Lo cojas por un lado, lo cojas por otro. Tenemos que amar a Dios, eso primero de todo, evidentemente, y después amar a los demás para además dejar muestra de que sí somos cristianos y que somos hijos de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Muchas veces decimos, bueno, no vemos esto, pero creemos que existe, ¿no? El aire no lo vemos, está ahí. Son partículas que corren, pero nadie que yo sepa, de los que estáis aquí, ni yo primero, lo ha visto en certeza, ¿no? Pero bueno, creemos que existe, que está ahí. Con Dios ocurre algo parecido. Existe, pero no lo hemos visto todavía. Llegará un momento que lo veremos. La fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, decía. La fe es que va más allá de la razón, pero no la contradice, sino que nos da la evidencia o la certeza de cosas que no podemos observar con nuestros propios ojos. Hay que confiar en las promesas de Dios, como dijo, bueno, como el caso que os he contado de Abraham. Hay que dar pasos de obediencia. La fe requiere acción también, como Noé diría, y su arca. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre en mitad de la montaña o donde estuviera este Noé a montar una barca con similitud, bueno, con tal envergadura que podía meter ahí todas las parejas de animales que existían en el mundo, a su familia o parte de su familia, y esperar a que lloviera para que flotara? Hay que tener fe. Hay que tener fe, pero hay que demostrarla también. Hay otros muchos ejemplos que tenéis en la Biblia, profetas y personajes que demostraron tener su fe. Os animo a buscarlos. Hay que buscar la inspiración en la Biblia. Hay que orar por fortaleza. La oración sostiene tu fe. Hoy cuando he despertado, yo lo primero que he hecho es orar y pedir ayuda para hacer esto medianamente bien. Espero que así sea, si no, lo siento mucho, pero antes creo que había una farmacia aquí fuera y pues podía ir a comprar paracetamol, si os duele la cabeza. La necesidad de la fe no es opcional, es el requisito fundamental para complacer a Dios. Y Dios es galardonador, recompensa a quienes le buscan y demuestran confianza en su bondad y fidelidad. He dividido esto en 3 puntitos cortitos para no ser pesadito. La primera es: la fe es decisión. La fe no es emoción. La fe no es emoción, os lo repito. La fe es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Es levantarte cuando no tienes ganas. ¿Cuántas veces estamos por la mañanita y decimos, uy, lo que me cuesta? Es seguir cuando estás cansado. A veces estamos cansados de rezar, de orar a Dios, no ver las soluciones, pero tenemos que seguir. Es creer cuando no entiendes. Muchas cosas no entendemos por qué suceden o por qué no llegan a sucedernos, pero ahí está Dios. Y nuestra fe, evidentemente. La fe comienza donde terminan las explicaciones. El segundo punto dice es que Dios nos recompensa. En Hebreos 11:6 dice algo muy poderoso. Dios recompensa a los que le buscan. Lo repito, Dios recompensa a los que le buscan. Si tú buscas a Dios, Dios te va a recompensar. Y lo vas a tener en tu vida. Siempre tienes que aceptarlo primero, evidentemente. Tu oración no es en vano. Tu espera no es en vano. Tu fe no es en vano. Aunque no lo veas, Dios está obrando. ¿Cuántas veces, yo qué sé, por una persona enferma, rezamos y no vemos, como le ocurrió a Abraham, no vemos la solución de inmediato, pero Dios está ahí y Dios la va a llevar a cabo. Y el tercer punto es perseverar. Hoy sí que he perseverado, lo reconozco. He perseverado porque la verdad, yo no sé cuántos kilómetros habré hecho, pero de para adelante, para atrás, arriba y abajo, ha sido increíble. Bueno, creo que tendré algún premio después. Hebreos 6:11, sigo en ese versículo, dice, mantén la diligencia hasta el final. Hasta el final, ¿eh? No olvídate esta frase, hasta el final. Muchos empiezan, pero pocos terminan. Y ahora mirándoos a cada uno de vosotros podría decir, ¿en qué grupo estás tú? ¿En qué estado está tu fe? ¿Estás teniendo un poco de problemillas? Confía en el Señor, ora, pregunta a tus hermanos, haz lo que sea necesario. Había una vez una madre que cada noche entraba al cuarto de su hijo, pero la cama estaba vacía. Y aún así, la mujer oraba. Oraba sin ver nada. Oraba con lágrimas. Oraba sin rendirse. Años después, la puerta se abrió. Y su hijo regresó y dijo, mamá, nunca pude escapar de tus oraciones. Perseverad. Esa fe, la de esta mujer, es la que agrada a Dios, la que no se rinde, la que sigue creyendo, la que permanece. Y hoy Dios te dice, no te rindas, no sueltes tu fe, no abandones el proceso. Quería explicaros, no sé si me da tiempo, un pequeño, ¿sí? Un pequeño suceso que nos aconteció a mi esposa y a mí hace pocos días, mientras algunos, la mayoría de vosotros estabais en los campamentos en Torelló, ¿era? Sí. Pues llegamos ese día, ese domingo al culto, y cuando entramos, pues ya se había iniciado, ya llegamos tarde aquel día, ya supongo que ya es típico en mí, no sé. Y el pastor, no sé si te acordarás, nos pidió si podíamos leer la palabra, porque las personas que les tocaba o lo que fuera, o estaban bien en los campamentos o no habían venido, no lo sé. Pero bueno, yo con el permiso de mi esposa lo explico. Ella normalmente, cuando tenemos que leer la palabra, se lo prepara, se lo lee en casa. Cuando llega aquí, lo primero que hace es ponerlo en esa Biblia, porque la mía y la suya tiene una letrita así de pequeña. Hoy en día necesitamos esto, será por la edad, ¿no? Bueno, total que no hubo tiempo de preparar la Biblia, tuvo que subir con la suya, y resulta que, bueno, era, si no recuerdo mal, Lucas 24 del 39, no, 36 al 40 o algo así. Bueno, no sé exactamente. El final de Lucas. Y bueno, lo típico, ella leía un versículo, nosotros contestábamos, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que llegó a un versículo que le tocaba leer a ella y resulta que había en su Biblia un error de imprenta. El error de imprenta no era otro que todas las palabras estaban juntas, una detrás de otra. Con lo cual, bastante complejo en un momento que estás leyendo aquí delante, que ya impone un poco y tal, encontrarte con eso. Pero su fe, digo yo, que no se la tiró para adelante porque dijo que eran las gafas, que no veía bien, pero se salió con la suya y lo leyó perfectamente. Luego, si queréis, os lo enseño. Ella en casa me lo dijo, dice, realmente yo creía que me había cogido un ictus o alguna cosa rara. Dice, pues vamos a ver, es que a quién se le ocurre poner todo seguido, ¿no? Bueno, su fe la mantuvo. Ahí estamos. Y ahora ya para finalizar, te diría que si tú necesitas renovar tu fe, si estás cansado y si has estado a punto de rendirte, Dios va a hacer algo contigo hoy. Confía en Él. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Creemos que tú existes y creemos que tú recompensas sobre todo. Renueva nuestra fe, danos fuerza para seguir, que no nos rindamos y que podamos ver tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.